literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Revista Miseria.
Pegasos, lindos Pegasos, caballitos de madera. Yo conocí siendo niño la alegría de dar vueltas sobre un corcel colorado en una noche de fiesta. En el aire polvoriento chispeaban las candelas y la noche azul ardía, toda sembrada de estrellas. Alegrías infantiles que cuestan una moneda de cobre, lindos Pegasos, caballitos de madera.
Pegasos, lindos Pegasos, un poema de Antonio Machado dedicado a los niños y niñas.
Buen día a todas y a todos, estamos en Radio Miseria, estamos transmitiendo desde el 107.9 de Radio Ocotlán de la Universidad de Guadalajara. Un gusto saludarles y estamos en la cabina virtual, Katie May.
Hola, Julián. Hola a todos. En esta ocasión estamos nosotros dos nada más, Julián, pero ya habrá momento de que Itzia se nos sume otra vez.
Sí, aquí tenemos al espíritu de Itzia que nos estará acompañando silenciosamente.
Así es. Y bueno, para este lunes tenemos preparado un programa muy adecuado a las festividades marcadas en el calendario. Estamos próximos a celebrar, lo voy a encomillar, el Día del Niño, el viernes 30 de abril, ¿no? Entonces decidimos hacer un programa especial a propósito de esta fecha.
Así es, vamos a hablar del niño, de la niña, de la infancia en general. Pues ya saben, buscando darle como un toque miserable al asunto, o filosófico, para decirlo también de otro modo, y pues pensar primero qué entendemos por infancia, ¿no?
Las infancias, de forma simple, o un primer acercamiento al concepto de infancia, podemos decir que es el primer periodo de la vida de una persona y que comprende desde el nacimiento hasta principios de la adolescencia. Es decir, los primeros 12 o 13 años de la vida de una persona es lo que se considera como infancia. En la actualidad es muy frecuente las festividades en torno al Día del Niño. Es muy frecuente también que discutamos sobre el papel de los niños en la sociedad. Yo creo que quienes tenemos hijos o sobrinos o amigos con hijos, pues hemos estado presentes en este tipo de discusiones. Se ha buscado la manera de incluir a los niños en la sociedad, darles el lugar que merecen, respetarlos como sujetos de derecho, escuchar a los niños. Si el niño te dice que no quiere ver a una persona, hazle caso. Todo este tipo de cuestiones que empiezan a sonar como parte del cuidado de los niños dentro de una sociedad. Sin embargo, los niños como sujetos de derechos es algo muy, muy reciente. En la mayor parte de la historia, por lo menos occidental, los niños han sido protagonistas de los peores capítulos de la humanidad. Han sufrido abusos, han sufrido abandonos, han sufrido infanticidios incluso, ¿no? Porque ha habido etapas en la historia de la humanidad en la que los niños han sido, no solamente no han sido sujetos de derechos, sino que se han considerado como un problema. A ver, los derechos de los niños, la UNICEF los avaló, por decirlo de alguna manera, o salieron como tal en 1989, que fue el año en el que yo nací. Antes de eso no había algo constitutivo que defendiera abiertamente los derechos de los niños. El bienestar de los niños quedaba reducido al ámbito de lo privado, no formaba parte de los asuntos públicos, ¿no? Entonces es interesante ver cómo esto ha ido cambiando. No sé, por ejemplo, un parteaguas en la historia es pues el libro de Emilio o de la educación de Jean-Jacques Rousseau, que salió en 1762 y fue el primero que puso el ojo en esta situación de las infancias y de los niños, ¿no? Antes de eso, los niños podían llegar a ser incluso hasta molestos. Era un motivo de ansiedad para las familias, sobre todo y principalmente para las familias pobres, porque era una boca más que alimentar, ¿no? También lo hemos mencionado en este ejemplo, yo lo he sacado a colación en otros programas, como por ejemplo en 1784 se formuló una ley que prohibía a los padres que durmieran con sus hijos en la misma cama si estos eran menores de 5 años, porque había una cantidad de muertes accidentales por asfixias en la noche que empezó a resultar sospechosa en familias particularmente pobres, ¿no? No es lo que ocurría en las familias ricas. Sin embargo, en las familias ricas o bien acomodadas, los niños también tenían una vida, una situación de desventaja, si aún la tienen, ¿no? Por ejemplo, las prácticas de emplear nodrizas, no fomentar el vínculo filial o no fomentar el vínculo entre padres e hijos desde pequeños, sino de separar a los niños y llevarlos a otros centros educativos o encargarles la educación de esos mismos hijos a otras personas. Entonces, esto en el fondo tiene que ver con algo que se menciona mucho en la historiografía, que los niños no eran considerados como personas con características específicas y diferentes a las de los adultos. Se consideraban los niños como adultos pequeñitos y entonces se les pretendía tratar pues de igual manera. Obviamente cuando esto no daba resultado, porque pues el niño se comporta como niño, entonces el niño empezaba a ser considerado como un ente malévolo, pecador en algunos casos, y sumamente incómodo, ¿no? No como un sujeto en proceso de formación.
Sí, por ejemplo, también está, me estoy acordando de Ética Nicómaco, de Aristóteles, ¿no? Que este tratado de ética que Aristóteles se lo dedica a su hijo. Entonces es como esta parte de cómo enseñarte a introducirte en el mundo político, ¿no? De la polis de la ciudad a través de este tratado ético, ¿no? O sea, porque sí está como esta concepción de que el niño es esta pieza en blanco que hay que luego educar para incorporarlo al mundo de los grandes, ¿no? Entonces, digámoslo hasta de manera fenoménica, ¿no? El niño es aquel ente nuevo que llega al mundo de los viejos, ¿no? Entonces llega al mundo nuevo, ya con muchos significados preexistentes, que luego el niño tendrá que ir aprendiendo, ¿no?
Sí, y esto también lo retoma Rousseau en el libro de Emilio sobre la educación, ¿no? Dice, es importante poner atención en la educación del niño porque es un asunto que compete a la vida pública, porque el niño, o sea, aunque sí es cierto que el niño es potencialmente, en el sentido aristotélico, algo que va a llegar a ser después, también hay que tomar en cuenta que ahorita ya es algo, o sea, tampoco hay que verlo como, es un futuro adulto, es una persona que en este momento, aunque esté en formación, ya vale por sí mismo, no vale por lo que va a ser, ni es importante por lo que va a ser después. Es importante por lo que ya es en este momento, por la existencia y la esencia que tienen en este momento. Pero sí, claro que hay que prepararlos, y estas son palabras más o menos textuales, ¿no? Hay que prepararlos para el momento en el que vayan a incorporarse a la vida adulta, ¿no? Y esa es la función de las escuelas. Las escuelas como instituciones de la vida pública. Ya no la educación en el ámbito privado.
Sí, o sea, precisamente es la escuela cumple la parte disciplinaria y la parte que permite que la sociedad se siga reproduciendo, ¿no? Hay, digamos, textos sobre esto, pues ya hay Foucault, Bourdieu, que luego hablan de las estrategias de la reproducción social a través de las escuelas, ¿no?
Sí, luego Foucault le va a dar el traste a esta idea tan bonita de las escuelas, ¿no? Pero sí, creo que con esto podemos concluir un primer bloque.
Vamos a corte.
Nos escuchamos.
Escríbenos en las redes, en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Estamos de regreso en Radio Miseria. Hoy estamos haciendo un adelanto a la celebración del Día del Niño y de la Niña. Estamos haciendo un poco de contexto histórico. Y Heidi decía hace rato que hasta 1989, que es las Naciones Unidas, ratifican a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y les otorgan una serie de decálogos. Y luego eso trae otras implicaciones, o sea, a nivel de instituciones, ¿no? Entonces, digamos que pasan un montón de años en la historia para reconocer a los niños como personas y como sujetos de derecho, ¿no? Entonces, pues digamos que estamos pues muy recientes en esta materia y desde luego, pues en las instituciones, sobre todo en nuestro país, ha llevado a la creación de algo que se llama el CIPINA, que es el Sistema para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y luego pues eso ha obligado a que sistemas estatales, sistemas municipales encarguen a sus dependencias para que creen precisamente estrategias de protección a las niñas y niños, ¿no? Y, o sea, no solamente considerarlos como grupos vulnerables, sino que ayudarlos en su desarrollo, y digamos estamos de reciente estreno sobre eso, ¿no? A pesar de que hemos estado hablando como de temas de educación, y parece que la educación siempre ha sido como una preocupación en la pregunta de cómo formar a los niños. Sin embargo, fuera de eso, pues no había nada más, ¿no? Entonces, por eso podía haber tantos abusos en las familias, con amigos de las familias o en otras instancias, ¿no? Entonces, también decías algo importante, Heidi, ¿no? Decías, pues al niño hay que creerle, ¿no? O sea, yo también recuerdo estos comerciales del ojo, mucho ojo, que se fomentaba precisamente eso, ¿no? De hay que creerle al niño lo que está diciendo. Y esto, pues, tiene toda una revolución en el cambio de la concepción de cómo podemos involucrarlos con los niños y ayudar en su protección.
Sí, definitivamente. O sea, el asunto con los niños y cómo integramos a los niños y a las infancias a la sociedad no tiene solamente que ver con las escuelas, esa parte de la educación que tú mencionabas. Coincido completamente con que es mucho más amplio el espectro. Hay que brindarles seguridad, hay que ofrecerles o garantizarles protección y sobre todo un entorno en el que puedan desarrollarse, ¿no? Entonces ahí entran en juego muchísimas cosas. Y yo veo en nuestra sociedad cómo hay un estira y afloje en este sentido. Tenemos una sociedad, por una parte, que busca proteger a las minorías, a los grupos vulnerables, como claramente son los niños también, ¿no? Pero también tenemos una sociedad, por ejemplo, en donde tiene lugares que no son aptos para la crianza o que promueve un sistema laboral que no es compatible con la crianza, ni de la madre ni del padre, y tomando en cuenta que pues el niño es responsabilidad sí de la familia nuclear, pero también es un asunto de tribu, de sociedad, pues las figuras de los infantes quedan bastante abandonados en este sentido, ¿no? Podemos comparar los permisos de maternidad y paternidad con otros países, donde hay países en donde los primeros 6 años del niño, la madre tiene incapacidad por maternidad con goce de sueldo, ¿no? O los papás también lo pueden tener hasta un año en los casos de algunos países. Eso aquí en México está lejos de ocurrir. Y es,
así es.
Y es sumamente importante porque los primeros años de vida, pues es donde se aprenden elementos, digo, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero Pero pues después de haber tenido a mis dos hijos, tuve que meterme a leer, me interesó mucho ese tema, ¿no? Entonces, son momentos fundamentales en el crecimiento de los seres humanos en general, ¿no? Entonces, estamos muy lejos en México todavía de poder ofrecerles a nuestras infancias un estado, un entorno sano y amoroso en el que puedan desarrollarse integralmente, ¿no? Falta muchísimo, muchísimo todavía. Yo les digo a mis alumnos, por ejemplo, que cuando salgan a comer con sus papás o vayan a un café o a algún lugar público, entren al baño y vean cuántos baños tienen cambiador para bebés, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Así es.
Y aquí en México en algunas cosas no estamos tan mal. En Estados Unidos todavía está la discusión de si es un delito o no es un delito amamantar en la vía pública. Hay estados en donde es un delito amamantar en la vía pública. Es otro asunto, ¿no? También. Entonces, la típica discusión de boda con niños o boda sin niños. O aquí no se dicen niños. ¿Por qué? Pues porque los niños son molestos. Y volvemos a la misma situación, ¿no? Tenemos una sociedad que ensalza a los niños por una parte, y ay, sí, los niños son lo más bonito del mundo, y el día del niño y bla, bla, bla. Ah, pero cuando el niño se comporta como niño es insoportable, y es lo peor, y es un malcriado. Entonces,
disciplina.
Exactamente, ¿no? O sea, esta es la cuestión de nuestros niños. Y claro, obviamente es cansado. Es cierto, yo creo que a todos nos ha pasado que estás en un lugar público y estás viendo al chamaquillo que está muele, 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 grite, grite, y uno piensa por dentro, ¡ay, ya, cárrenme ese niño! ¿No? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Creemos que el niño es un adulto pequeñito, es un adulto chiquitito, que puede, controlar perfectamente bien todo. Tendría que ser capaz de comportarse adecuadamente, ¿no?
Sí, y por ejemplo, también, hablando de temas de protección, o sea, lo más, digamos, cruel que he visto últimamente es un niño que venía de Centroamérica, que quedó perdido en una caravana, ¿no? Entonces, es como, ¿qué tan canijo es tu país, tu nación, que no es capaz de brindarte protección y luego de brindarle a tu familia pues las condiciones para que luego brinde los derechos pues primordiales, ¿no? Como hasta el de la alimentación, que tengan que mandar a los niños en una situación de migración, ¿no? O sea, órale, vámonos a Estados Unidos, se van a ir estas personas, ustedes se van también, ¿no? Eso es como el estado pues, de crueldad, ese momento de expulsión de los infantes, ¿no? Y allá su suerte, a ver si logran cruzar.
Sí, de entrada, pues la realidad del migrante es bien canija, ¿no? Para empezar, es lo que tú decías, ¿qué tan mal tiene que estar tu situación para aventurarte a lo desconocido, a ver si puedes mejorar un poquito, ¿no? Sabiendo que pese a lo peor, a lo mal que puedas estar en el nuevo país, nunca va a ser peor que como estabas. Entonces, de entrada, la situación del migrante es terrible. Ahora, del migrante niño, o del niño migrante más bien, no, pues es peor, porque se juntan un montón de vulnerabilidades, no solamente la vulnerabilidad del niño por sí solo, sino del migrante, entonces completamente protegido, a la buena de quién sabe quién, ¿no?
Sí, sí, una doble situación de vulnerabilidad. Y luego también hay que, digamos, con esto que hemos estado hablando, tal vez valdría la pena de repensar los modelos de familia, ¿no? Entendido como, pues está la familia como una institución nuclear de las sociedades que, pues, de alguna manera hay un imaginario de cómo deben de funcionar. Entonces ahora, con este nuevo replanteamiento acerca de la niñez, el mismo papel de las familias deben girar en otro sentido, ¿no? O sea, a lo mejor repensar las estructuras jerárquicas de papá, luego mamá, y luego los hijos, y los hijos solo como un encargo de la madre, ¿no? Hasta la misma correlación ahí interna, yo creo que debemos estar haciendo un nuevo replanteamiento, no solamente como en los sentidos patriarcales, sino pues en esto que decías tú, en los sentidos de amorosos, afectivos, del cuidado, ¿no? Familias tendientes al cuidado.
Claro, a ver, convengamos por principio de que el ser humano tiene está conformado por un montón de dimensiones, ¿no? Está la dimensión física, está la dimensión intelectual, pero también tenemos sentimientos, también tenemos afectos, que también tienen que ser cuidados. Ahora, a mí me gusta pensar, o cuando yo pienso sobre esta situación de cómo el sistema en general no favorece muy pocos, ¿no? De entrada, favorece muy pocos, pero las infancias quedan perdidas en todo este, en toda esta manera de vivir de los adultos, como hacemos el mundo los adultos, en que apostarle a un sistema que sea compatible con la crianza es apostarle, es también una cuestión, es una inversión del Estado. ¿Cuántos problemas de la adultez o propios de los adultos no podrían, tal vez no todos evitarse, porque evidentemente no, pero suavizarse o minimizarse o hacerse menos impactantes, sobre todo los que vienen de aquellos traumas que se originan en la infancia, ¿no? Decía un psicoanalista, ahorita no, creo que era Lacan, creo que era Jean-Jacques Lacan, pero a ver si checo el dato y les corrijo en caso de que no sea así. Dice, curiosamente, lo primero que se bloquea es la infancia. La parte que primero se bloquea en la psique de los seres humanos es la infancia. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí que se vuelve a veces perturbador para toda la vida? Entonces, si tomamos en cuenta eso, pues claro que es importantísimo, pensando en los niños como futuros ciudadanos, como futuros integrantes de tu sociedad, tratar de garantizarles pues un desarrollo que pueda traer como consecuencia un adulto integral. Porque si no, se va a convertir en un problema para tu país.
Sí, y luego también en el tema personal, ¿no? Luego ya andamos en terapia, acordándonos cuando fuimos abandonados, y luego ese sentimiento de abandono, ¿por qué está repercutiendo en mis conductas ahora, no? O sea, ¿qué hizo mi mamá, qué hizo mi papá cuando yo era pequeño y que ahora tengo yo ese trauma?
Sí, no.
Así es, sí, es todo un rollo la crianza, ¿no?
Bueno, tenemos que ir a otro corte, el corte de mitad de programa. Estamos de vuelta en un 2x3. Los vamos a dejar con unas rolillas para que se pongan a bailar.
Se le pongan a los niños.
Exacto. Y estamos de vuelta.
Oh, Mito.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio. Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Lledó.
Estamos de regreso en Radio Miseria, celebrando el Día del Niño y de la Niña, y pues estamos pensando, digamos, en temas filosóficos ahora, y pues con esto, esta idea de que los niños preguntan muchas cosas, y hay una etapa como del por qué. Gabriela, pues cabe la idea de que en los 60s en Estados Unidos se desarrolló algo que se llamaba filosofía para niños. Entonces consistía en generar una serie de programas educativos que ayudaran a orientar la educación de los niños, a ayudar a orientar pues su pensamiento muy al estilo pues socrático, con esta idea de que por medio de las preguntas podemos saber y ir saliendo de nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, con esta idea pues, se diseñó por lo que se conoce filosofía para niños, y se ha estado experimentando en algunos países. Entonces, pues es curioso por cómo luego se asemejan estas preguntas tan simples, tan sencillas, que hacen los niños, con las preguntas que luego se plantean en filosofía, ¿no? O sea, por ejemplo, si a un niño le explicas que se murió alguien, te va a preguntar, pues, ¿qué es morirse, no?
Uh-huh.
Entonces, a lo mejor te lo pregunta en un momento pues, doloroso y trágico, y no le pueda responder en ese momento, ¿no? Y le digas, pues es que ya no lo vas a ver. Pero en el fondo, pues, si le pudieras preguntar, pues te echarías ahí algo muy largo y extendido con esa misma pregunta, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues nosotros en la vida cotidiana, quizás vale la pena, pues de repente, cacharle estas preguntas a los niños y ayudarlos a entender el mundo, siguiendo con esta otra idea de que ellos acaban de llegar aquí, y aquí ya hay muchas cosas como que están establecidas y que nosotros en lo cotidiano pues damos por sentado, ¿no? O sea, nosotros pues del cotidiano no nos ponemos a destinar a pensar qué es el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
O sea, al menos yo ya tiene rato que no me pregunto qué es el tiempo después de haber leído a Heidegger, ¿no? Entonces, ya nomás sé que el tiempo es la hora en que tengo que llegar al trabajo, ¿no? Entonces, si el niño empieza a decir, córrele, apúrate, porque ya no tenemos tiempo, y a mitad de camino dices, pues, entonces, ¿qué es el tiempo, no? Entonces, es como, ¿qué preguntas hay que irle sacando a los niños para irlos formando? A ver, Heidi, ¿a ti qué te han preguntado?
¿Qué me han preguntado? ¿Mis hijos? Bueno, mi hijo. Pues ahorita que estabas comentando del tiempo, el tiempo sí, también yo siempre le digo, mi hijo, cuando estamos apurados, ¿no? Iñaki, apúrate, ya no te queda tiempo, ya no te queda tiempo. Entonces siempre dice que ¿por qué yo soy dueña del tiempo? Es que tú eres dueña del tiempo. Entonces digo, no, yo no soy dueña del tiempo. Pero claro, son esas cuestiones abstractas que, híjole, ¿cómo le explicas, no? A los niños. ¿Qué pregunta? Pues sí, sí me ha hecho preguntas que sí me sacan de onda, ¿verdad? Pero digo yo,
sí, o sea, y que vale la pena en algún momento, yo creo, retomarlas y llevar todo este proceso con los infantes. Por ejemplo, una vez leía a Erich Fromm y él hablaba de este proceso pues, psicológico que él llamaba como el sentimiento de la separatidad, donde dice que cuando el pequeño nace hay una unión directa entre madre e hijo y su concepción del mundo y de realidad, solamente eso, ¿no? Está ligada y nunca se siente él como sí mismo, como individuo, ¿no? Sino que dice, llega un momento, en el día menos esperado, a la vuelta de la esquina, donde el niño tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces se da cuenta que es un ser separado de su madre y que asume en ese momento su condición finita y dice, yo soy yo y me voy a morir, ¿no? Entonces, digamos, es como el, un momento existencial, pues, fuerte.
Que sería el primer momento existencial, sí, que tenemos, ¿no?
Sí, es como la primera vez que te das cuenta que eres tú solo en el mundo, ¿no?
Entonces, claro, ahí... sí, porque es lógico pensar, ¿no?, que del embarazo a los primeros años de vida, pues es más bien una transición de un estado a otro, pero que sigue siendo más o menos similar. Primero estás dentro de tu madre y después el mundo es tu madre y tú, hasta que llega este momento que tú dices, ¿no?, de separar. Y también es cuando empiezan a aparecer otras figuras que son importantes, sí, y que por eso deben de estar, como son las figuras paternas, porque ciertamente el primer año, por lo menos el primer año de vida de un niño es mamá, nada más, ¿no? Pero después se extienden y empiezan a aparecer la figura de papá o de, pues, con quien forme parte de la convivencia del niño, ¿no? Porque hablabas también hace rato de repensar la familia, las jerarquías familiares y las estructuras familiares. Y mencionabas mamá, papá e hijos, pero también es importante tomar en cuenta que ya esa familia convencional no es la única que existe, ¿no? Hay que pensar también en la familia como mamá e hijos, porque hay familias en donde están sostenidas únicamente por una mamá, o por un papá, o por el padre, o las familias homoparentales también, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Entonces sí es un espectro bastante amplio esto, es otro tema el de la familia. Sin embargo, es definitivo que tiene un papel importantísimo en el desarrollo de las infancias y del niño. Y hablando de las preguntas que pueden hacer los niños, híjole, a veces me acuerdo también del mismo Rousseau, ¿no?, de cómo incluso ponía a los niños como los maestros de los adultos, no al revés. Uh-huh. Y si lo vemos, a veces esto es cierto, ¿no? A veces uno se va olvidando de entre sus prisas y sus broncas de adulto, uno se va olvidando de ciertas cosas que cuando salen las preguntas incómodas de los niños que no eres capaz de responder como adulto, dices, changos, ¿no? O sea, ¿qué respuesta le puedo dar a esto que me está preguntando? Es algo que seguramente yo en su momento me cuestioné, pero que lo dejé de lado por la inmediatez, por la rutina, por lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera, a veces te obligan a conectar con esas profundidades.
Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando sentí como esto de lo que estamos hablando, estábamos en la iglesia, en el templo expiatorio un domingo, que era una iglesia en Guadalajara, que pues es medio, creo que es neogótica. Entonces de repente, después de todas las oraciones, pues sí sentí como que ese golpe de realidad, ¿no? Entonces, pues a lo mejor eso es lo que luego me llevó al tema filosófico.
Ahí decidiste que
ahí decidí
que querías
decir. Y con el trauma y la culpa religiosa tendría que ser algo.
Entre los sueños frustrados y las crisis existenciales terminaste.
Así es.
En la Facultad de Filosofía.
Sí, y luego terminó.
Ya no más.
De mi cajita feliz terminé con leyendo su Biri.
Ya sé, ¿no? Bueno, creo que es momento de ir a otro corte. Estamos por cerrar este programa, pero nos escuchamos en un momento.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Seguimos en Radio Miseria, estamos escuchándonos por el 107.9 de Radio UDG Ocotlán, a quienes les agradecemos nuestro espacio y que hicieron posible que nuestro proyecto Revista Miseria pues tuviera hoy un canal de radio y estar dialogando con ustedes cada semana. por esta ocasión seguimos hablando sobre infancias, que tiene que ver precisamente con el Día del Niño y de la Niña, que ahora, digamos, también en temas de inclusión y de igualdad sustantiva, pues vale la pena no solamente mencionar que es el Día del Niño, ¿no?, sino también decirlo así, del Día del Niño y de la Niña.
Claro.
Por lo mismo, Heidi, estamos en nuestra última etapa del programa, donde vale la pena hacer un recuento o algunas conclusiones de lo que hemos estado dialogando.
Sí, yo creo que así como sucede con otras festividades, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de Todo, ¿no?, incluso el Día de la Mujer, que en algunos casos no son festividades, no es más bien una conmemoración, pero creo que vale la pena que reflexionemos qué hacemos nosotros por los niños de nuestra sociedad, ¿no? Y no hablo en el sentido de ay, sí, ve y dale un dulce, o no. ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo también para los niños? Porque la mayoría de los adultos configuramos el mundo para las necesidades, los placeres y el divertimiento de los adultos, sin ponernos a pensar en cuál es el impacto que pueden tener en las infancias. Y voy a dar un ejemplo muy claro. Yo recuerdo perfectamente situaciones en donde, no sé, días de súper en horario familiar, a las 12 del mediodía, con canciones que claramente son... con canciones que plantean situaciones y lenguaje que no es adecuado, creo yo, para ese contexto. Obviamente hay espacios reservados para adultos y está perfecto. Debe de haber espacios reservados para adultos. Pero creo que esos espacios reservados para adultos en muchas ocasiones ya no son tan reservados e indistintamente se trasladan a situaciones de la vida cotidiana en donde nuevamente en los últimos que se piensan son en las infancias. Y ojo, no se trata solamente de ay, sí, qué mocho. No, todos
piensen en los niños.
Sí, todos fuimos niños. Es que este es el asunto. Los adultos fuimos niños en sus momentos. Y cuando fuimos niños, éramos personas que medio entendíamos, que sentíamos, que lo que decíamos, que teníamos afectos. Y seguramente todos tenemos recuerdos de cuando un adulto nos trató como tontos o un adulto nos ignoró y nos causó malestar y no nos gustó, ¿no? Yo tengo también clarísimos ejemplos de gente hablándome como si yo estuviera tonta cuando era niña y decía, ¿o por qué si saluda a mi mamá y a mi papá que están ahí y a mí no me voltea y me dice por lo menos hola, ¿no? Porque el reconocimiento empieza por ahí.
Claro.
Ignoramos a los niños. En la vía pública muchas veces ignoramos a los niños, ¿no? Entonces sí está esa parte. Ahora, hay otra discusión que a lo mejor no alcanzamos a tener en este programa, pero sí me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? Creo que en esta lucha y en esta reivindicación, por ejemplo, de las individualidades, especialmente por parte de las mujeres, quienes han terminado sufriendo también son los niños, porque parte del sector ha visto en los niños el problema de la lucha de poder entre hombres y mujeres. Entonces, hay ya mucha gente, muchas mujeres que deciden libremente, y esto estoy de acuerdísimo con ellas, no tener hijos, perfecto. Cada quien es libre de no tener hijos y que bueno que puedas decidir no tener hijos y que tengas la posibilidad de no tenerlos, ¿no? Que no te sientas obligado. Pero también empiezan a surgir discursos de odio, de que a los niños son lo peor, ¿no? Y guácala a los niños. Y espérate, o es que no me gustan los niños, es que los niños no son un producto, no tienen por qué gustarte o no. No son un producto, son personas. Puedes, claro, decir o sentir que no quieres tener hijos e incluso... eres libre de evitar, si quieres, convivencia con los niños, pero ahí a tener ese discurso o verlos como el motivo principal de todas las afecciones, yo creo que es riesgoso. Y sobre todo, más que riesgoso, creo que es injusto.
Claro, por ejemplo, mi pobre Diablillo, que todos lo vimos, a todos nos encanta, pues el discurso de fondo era que pues, la familia quería un niño solamente para que los invitaran a las fiestas, ¿no? O sea, al final los niños lo queríamos no solo no por el sentido de la crianza o crear buenos ciudadanos, sino solamente para tener un estatus social, ¿no? Es una obligación social, ¿no?
Que es el otro lado de la moneda de lo que estoy diciendo, ¿no? Unos ven en los niños el obstáculo o lo peor que puede haber, ¿no? El motivo, o recaen en los niños el motivo de estas luchas de poder que mencionábamos. Pero por otro lado, tampoco es justo ver en la maternidad o en la paternidad una meta de vida propia, ¿no? En donde solamente porque, por el estatus, porque me dicen que tengo que hacerlo, porque eso implica que vaya a poder ir a las fiestas, o porque tampoco es justo, porque no es una razón honesta, ¿no? Y bueno, pues también eso trae otras complicaciones, ¿no? Entonces los niños ni son objetos para que te gusten o no te gusten, ni son tampoco pues boletitos de entrada para tu grupo social, ¿no? Entonces no se pueden ver así, no se puede ver así. Son personas y por lo menos, lo mínimo, aunque no sean de tu agrado, mínimamente merecen ser tratados con respeto y con dignidad, porque son personas.
Así es, y también ahora que nos acercamos, o más bien que están presentes las campañas electorales en la mayor parte del país, lo que hay que fijarnos es también qué propuestas tienen cada uno de los partidos políticos o candidatos independientes acerca de la protección de los niños, ¿no? No solamente en el sentido de estas banderas que luego surgieron de los frentes por la familia, y decir, es que vamos a defender a los niños de las familias como parentales, ¿no? No solamente es, la cosa se debe centrar ahí, ¿no? Sino la discusión real de en qué sentido cada uno de las candidatas, candidatos, pues está comprometida la protección y la garantía de los derechos de los infantes, que pocas veces se tocan. Yo creo que son muy contados las propuestas que podemos encontrar, ya que la mayoría se centra solamente en la generalidad de voy a hacer las cosas para que a tu familia le vaya bien, ¿no? Entonces es como muy tirado al aire, ¿no? Entonces vale la pena, pues quizás recordarles en algún debate o en algún meeting estas cosas.
Así es. Y bueno, ya con estas nos despedimos, ¿no? Les agradecemos que hayan estado con nosotros un lunes más, un día más. Esperemos que el programa haya sido de su agrado, por lo menos hayamos podido brindarles un momento de compañía en esta tarde. Muchas gracias, Julián.
Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Radio Miseria, a través de Facebook e Instagram, lo mismo de Revista Miseria. Pueden seguir leyendo nuestro blog, seguirnos por Twitter, Facebook e Instagram, y sobre todo mandarnos algún correo si tienen alguna sugerencia de algún tema, ¿no? Nos vemos hasta la próxima, y también les dejamos otra canción por ahí. Hasta luego.
Hasta luego.
Darling, I still love you. Oh, darling, I still love you. I know that my feeling's still strong. That's why I've been running up your phone. Open your eyes and tell me the truth. Cause darling, I still love you. Darling, I still love you.
They say love is a losing game. I'm a winner, so I'd rather not participate. If it ain't a court, then I ain't tripping if I miss a date. Boy, I spit that crack, man, I could be moving this and wait. And as for the low, man, I'm killing the competition rate. I often kid them and forget them, can't even help it. I used to get that thrilling, as of late, I haven't felt it. I'm something like myself, so these hoes say I'm selfish. On that rookie ball, like when Derrick Rose played the Celtics, but I'm off that. And now these little ladies wanna take notice. The pot sitting on the dock, I awake Otis. I used to sit up on the stoop sipping grape sodas. My mama be on my back, but I got straight shoulders. Stand up, go and put your hands up. If your homie smoking something, go and light your man up. We be getting gone to the point and mess our plans up. And these girls wanna act anonymous until they bring the band up. Like,
know that my feelings too strong. That's why I've been running up your phone. Open your eyes and tell me the truth. Cause darling,
Trying to be prepared to. Loud got me calling, wonder where I disappeared to. Listen, in the thin air, but I ain't having trouble breathing. They say a nigga take it off while my shuttle leaving. Out of this world, got a joint roll up, but even without it, it's pearl. Riding with my girl, bumping slum bill. Stupid sick, I said I'm dumb ill. While I'm trying to make it, I ain't signing under one mil. Sun chill, chill, I'm taking it back, back. I'm keeping it trailed in a candy paint on a lack, lack. A nigga to Mac, Mac. I'm posted in the cut, one hand on the itchy, other hand on the butt. Yeah. I said I'm posted in a cut, one hand on the itchy nigga. What
can I say? I'm here to stay.
I ain't going nowhere, son.
What can I say? I'm here to stay. But darling, I still love you.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro.
Y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.